La parálisis cerebral es una lesión en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sea completo. Tiene carácter permanente, no progresivo, es irreversible, pero no degenerativo. Ni aumenta ni disminuye. Acompaña a la persona durante toda su vida. Le ponemos palabras a la situación que viven día a día niños, niñas, adultos, adultas, que necesitan de un entorno social para poder desarrollar su vida con la normalidad de las cosas básicas que las personas que no tenemos este trastorno llevamos a cabo de manera normalizada. Las palabras no siempre nos indican la realidad de la situación que viven estas personas. Y por eso, hoy nos ha parecido especialmente importante, ilustrativo sobre todo, el tener a alguien que nos cuente, al que poder preguntar, que nos ilustre sobre cómo es el día a día, cómo es la situación de las personas con parálisis cerebral y también cómo tienen el recurso de poder acudir a un organismo como APACE, una asociación como APACE, que en Burgos y también en Aranda colabora para mejorar la vida de estas personas y de su entorno familiar. Roberto Pérez es técnico de esta asociación, es trabajador social de APACE Burgos y de APACE en Aranda de Duero. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dais para darnos a conocer.
Parece que conocemos o que las palabras nos dicen todo, parálisis cerebral. Bueno, pues parálisis cerebral. Y sin embargo, qué poquito conocemos del día a día o de las dificultades, de los retos de las personas que tienen este trastorno. Porque, fíjate, a mí me ha llamado la atención el hecho de que sea una lesión antes de que el cerebro se desarrolle. Es decir, ¿ocurre siempre en niños, en bebés?
Sí, la parálisis cerebral es una lesión en el cerebro, como bien dices, que se produce antes, durante y posterior al nacimiento, sobre todo antes de que el sistema neurológico central se desarrolle completamente, en torno a los 3, 5 años de edad. Es una lesión que su manifestación va a ser principalmente a nivel motor, va a afectar al movimiento, va a afectar a la postura de la persona, va a afectar al equilibrio y luego puede tener asociado otro tipo de discapacidades. No tiene por qué. Puede tener una manifestación a nivel cognitivo, a nivel sensorial, pero no tiene por qué. Es una discapacidad principalmente a nivel motor.
Una de las cosas que se refieren a la parálisis cerebral es que es irreversible.
Sí, efectivamente. Bueno, lo que en realidad es irreversible es la lesión. De momento, ajá, todavía lo que es la regeneración neurológica no se efectiva. Sí que es cierto que aunque sea irreversible, debido a la plasticidad cerebral, sí que se puede observar una mejoría en la evolución de las personas diagnosticadas, principalmente si la intervención que se realiza con ellos es lo más precoz posible.
¿Porque no siempre se detecta de primeras?
No tiene por qué siempre detectarse de primeras. Como hablábamos, una lesión en el cerebro es una discapacidad muy amplia. Está dentro de las que se consideran pluridiscapacidades y eso hace que ya haya determinados diagnósticos de algunos niños y niñas cuyas manifestaciones son muy pequeñitas y apenas perceptibles, y a medida que se va que va evolucionando el niño y se va desarrollando, aparecen esas manifestaciones. Cuando no existe un modelo específico, tú cuando hablas de una persona con parálisis cerebral, no tiene unas características
iguales.
Eso es. Estamos hablando de personas que igual pueden tener una manifestación que apenas es perceptible a personas con la necesidad de el apoyo de una tercera persona para prácticamente todas las actividades de su vida.
¿Y cómo se puede estar sobre la pista de que a un bebé, a un niño le puede estar pasando esto y se puede pedir un diagnóstico?
Bueno, un poco de todo tiene que ver con los hitos de desarrollo del bebé. Afortunadamente, todos los sistemas de salud, bueno, ahora que ahora estamos un poquito más, hay más dificultades, ¿no? Con el sistema de salud. Todo lo que es la evolución del desarrollo del bebé, seguido desde los equipos de pediatría, de atención primaria, es un elemento importante a la hora de detección de esas posibles complicaciones, ¿no? que puedan aparecer. Por otro lado, en el caso de niños que igual son más que son un colectivo más de riesgo, que pueden ser niños y niñas que hayan sido niños prematuros o que hayan tenido una dificultad durante el parto, o incluso hayan tenido ingresos posteriores por alguna causa de alguna enfermedad, infección y demás. Bueno, pues ahí también existe un seguimiento desde las unidades principalmente de neonatología de los hospitales, que aquí en Burgos tenemos la suerte de contar con una unidad referente. Que también es y esos niños luego acceden a través de otros programas ya desde ya más específicos desde servicios sociales que son los programas de atención temprana los cuales también bueno pues conjuntamente con todos estos agentes permiten tener una detección precoz, ¿no? De la aparición de un diagnóstico de parálisis cerebral. Luego, como pruebas hay pruebas clínicas pues, no, que lo pueden determinar, pero es un poco cómo funciona el sistema.
Fíjate, ante toda esta diversidad de manifestaciones por una parte, de retos o de dificultades dependiendo de el tipo de lesión, supongo que tenga una persona, es imprescindible que la atención a esa persona sea muy personalizada, muy particularizada.
Eso eso es fundamental. Es fundamental. Es fundamental un diagnóstico, es fundamental un seguimiento. Los apoyos que va a precisar una persona con un diagnóstico de parálisis cerebral no va a ser el mismo que el de otra persona. Sí que es cierto que va a haber elementos que sean comunes, porque todos van a precisar de una atención terapéutica continuada, mayor o en menor medida a lo largo de su vida, pues con programas de apoyo para la comunicación, pues para la prevención o para la mejora del movimiento a nivel ocupacional, para el desempeño de las actividades de la vida diaria y el desempeño del puesto de trabajo, a nivel psicológico y neuropsicológico, para la estimulación cognitiva y otros tipos de terapias. Eso sí que va a estar siempre, va a estar de alguna forma presente
Presente.
en todas las personas que tengan un diagnóstico de parálisis cerebral, en mayor o menor medida y en mayor o menor intensidad. Luego, aparte de eso, bueno, pues como te comentaba al principio, pues dependiendo un poco de las necesidades que pueda presentar la persona, al final las personas con grandes necesidades de apoyo van a precisar un apoyo generalizado en todas las actividades de la vida diaria.
Sí, claro.
Nosotros siempre preferimos poner la visión centrada en las capacidades más que
Claro,
en las
las
limitaciones, ¿no? Porque es
discapacidades,
lo porque es lo que realmente nos permite trabajar, ¿no? Y al final conseguir objetivos, ¿no? Porque si nos centramos solamente en esa parte de los hándicaps, es como que es un poco más difícil no verlo.
claro.
Entonces, bueno, pues en el día a día de una persona, bueno, pues desde por la mañana hasta que se acuesta y desde la infancia hacia a la edad anciana, a la época de ancianidad, bueno, pues va a necesitar apoyos.
Claro, y aquí está Pace. Aquí
Aquí
ya
está
introducimos a Pace como
Pace.
esa herramienta o ese cúmulo de herramientas de atención a estas personas. Desde el año 79 en Burgos, en Aranda no sé cuándo se abrió delegación o cuándo empezasteis a trabajar físicamente en Aranda.
En torno al año 2016, fue gracias a, bueno, pues gracias al servicio de animación comunitaria del Ayuntamiento de Aranda y a un grupo de familias de ahí de Aranda de padres los padres y madres de niños y niñas con diagnóstico de parálisis cerebral o patologías afines. Nosotros no he hablado de los afines, nos hemos centrado en
Claro, es
la
verdad.
parálisis cerebral, pero los afines son aquellas patologías o trastornos que, por sus características, son similares a la parálisis cerebral, ¿vale? No tienen por qué tener un diagnóstico de parálisis parálisis cerebral. Entonces, ese grupo de padres y de madres, gracias también a la intermediación con el Servicio de Animación Comunitaria, pues fueron los precursores un poquito de la sede de Aranda de Duero. En los primeros años, lo que se hizo fue constituir la delegación. Se acreditaron los servicios que en principio eran los servicios recogidos dentro de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Uh-huh. Son los servicios de promoción de la autonomía personal, los servicios terapéuticos. Como no teníamos sede física, sí, y nosotros estábamos acreditados para ello, los servicios los ofrecíamos de forma domiciliaria, en los uh-huh. domicilios de las familias, dentro de los servicios que están principalmente están atendidos por los perfiles profesionales de la fisioterapeuta y el trabajador social, un poco orientando a las familias, hasta que por parte a través de un acuerdo, hubo una cesión de un espacio en el Centro Residencial Ciudad del Bienestar. Allí estuvimos unos cuantos añitos, nos cedieron ahí una sala donde todo lo que eran los tratamientos ahí se ampliaron. Ahí ya entró la figura del terapeuta ocupacional, entonces ahí trabajaban de forma simultánea nuestra fisioterapeuta con la terapeuta ocupacional también. Y allá por el año 2020, antes justo de la pandemia y principios del 21, sí, el Ayuntamiento de Aranda nos hizo una cesión de espacios en el Colegio de las Francesas. Ajá. Ahí nos pusieron a nuestra disposición tres salas en la tercera planta del edificio, donde se pudo ampliar la cobertura de los servicios que ofrecía la asociación. Ya estábamos pasando a atención a familias, continuábamos con los programas de atención a servicios de promoción a la autonomía personal y atención a la dependencia, y dentro de ellos la figura del fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional. Comenzamos con el servicio también de logopedia y neuropsicología.
Madre mía, pues es que es porque ¿cuántos técnicos estáis o cuántas personas trabajáis aquí en Aranda?
Actualmente hay cuatro profesionales de forma estable, que son la fisioterapeuta, la terapeuta ocupacional, la logopeda y la neuropsicóloga.
Y usuarios, sí, perdón.
Y desde Burgos, pues estoy un poco yo con el tema de apoyo a las familias, orientación, asesoramiento, apoyo a la gestión, un poquito.
Uh-huh. ¿Y usuarias?
Pues mira, estamos dando atención en torno a 60 personas entre personas afectadas y sus familiares. Ajá.
Uh-huh. Uh-huh. Claro, porque yo imagino que, sobre todo si hablamos, bueno, iba a decir niños, niñas, pero supongo que también en personas adultas, la continuidad en determinadas rutinas o en determinadas, no sé si llamarlo terapias o por lo menos herramientas, será importante, ¿no? No solamente ese espacio y tiempo físico que los usuarios están con vosotros, sino lo que se haga también fuera.
Claro, eso es súper importante. Un poco cuando te comentaba el nivel de apoyos que va a precisar una persona con un diagnóstico de parálisis cerebral, dependiendo del grado de afectación que tenga, pues es que se va a hacer extensible a todos los entornos. Estamos hablando que desde las actividades de la vida diaria, lo que es el aseo, el vestido, la alimentación, el desplazamiento, desde los profesionales, trabajan junto con las familias y junto con los entornos para fomentar la autodeterminación de la persona, porque sí que es cierto que a pesar de que algunas de ellas no van a poder desempeñar esas funciones, esas actividades de la vida diaria, sí que es muy importante fomentar la autodeterminación. La autodeterminación en la elección de la ropa que quiero ponerme, la autodeterminación en la alimentación en lo que quiero comer, la autodeterminación en dónde me quiero desplazar. Eso es muy importante porque es la base poco también para luego lo que va a ser toda la resolución de conflictos, ¿no? Que vamos a tener en nuestra vida, ¿no? De aprender a tomar decisiones al final es, ¿no?
Es que los niños luego se convierten en adolescentes y los adolescentes en jóvenes, los jóvenes en personas adultas, que no pueden ser niños toda la vida, considerados
Efectivamente.
como niños, quiero decir, cuando no lo son.
Efectivamente, claro. Otro de los ámbitos en los que es muy importante dar respaldo es en la parte de la comunicación. No todas las personas con parálisis cerebral tienen dificultades para poderse comunicar, pero hay un amplio número de personas que sí que lo tienen. Entonces, hay que favorecer, la comunicación al final es la puerta a la autonomía, ¿no? Y la puerta a la socialización. Pues de alguna manera hay que favorecer eso, hay que favorecer el acceso a sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, o bien de acceso directo, que la persona lo pueda utilizar de forma directa, o con dispositivos de control ocular que puedan manejarlo con el movimiento de sus ojos, como los que contamos ahí en la sede de Aranda. Hay que favorecer también que los entornos entiendan que hay que potenciar esos sistemas de comunicación en el aula, en el ocio, en los espacios de socialización, en el entorno familiar. Eso es una labor muy importante, que los terapeutas no solo trabajan en sala, sino que también transmitir esa importancia de hacerlo extensible al contexto es fundamental. Un poco unido a eso, una respuesta educativa adaptada, ¿no? Adaptada a las necesidades de cada niño. Que esa respuesta adaptada no solamente esté centrada en potenciar la adquisición de conocimientos, sino en potenciar la autonomía de los niños, pues de lo que estamos hablando anteriormente, desde la toma de decisiones hasta la resolución de conflictos, sin dejar a un lado la adquisición de conocimientos, que es importante. Y luego, adaptado a las modalidades de atención, a las características de cada niño, pues si tiene que ser una atención especial, si tiene que ser una combinada, si tiene que ser inclusiva, pues un poquito a la no, es un poco las como nuestro colectivo, no hay una respuesta, no hay una respuesta específica. Y en todo esto nuestros profesionales acompañan también a los profesionales que en el día a día están también trabajando de forma coordinada con nuestros niños, ¿no? Y
Claro, en
niñas.
los colegios, supongo, en las consultas de medicina de familia, que
Eso es.
supongo que claro, que como tienen que tratar con ellos, pero la formación específica la tenéis vosotros, seréis una herramienta, seréis unos cómplices importantes.
Pues eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hemos tenido los espacios para poderlo hacer hasta la fecha, por parte de, sobre todo, bueno, aquí Dirección Provincial de Educación ha facilitado en alguna ocasión la posibilidad de, junto con el CEFI, el Centro de Formación del Profesorado, poder hacer acciones formativas, quizás todavía no tan centradas en Aranda de Duero, cosa que es una de las que aspiramos a poder hacer, ¿no? Para poder poner en marcha esas acciones formativas como proyectos futuros, más aquí en Burgos también, ¿eh? Y además siguiendo los nuevos modelos inclusivos en las que ya los niños y los adolescentes y los ya acceden a la formación ordinaria con los apoyos en el aula. Pues es un poco lo que también aspiramos como parte de los proyectos que APACE tiene en Aranda. Uno de lo que no se me olvide, que esto es muy muy importante, ¿vale?
Adelante.
Uno de los elementos que hay que tener en cuenta y que quizás a veces no se le da mucho peso, y es al tema del apoyo y al disfrute en el ocio y el tiempo libre, sobre todo en niños y niñas, porque aparte de ser el principal elemento de socialización, el ocio y el tiempo libre, es uno de los entornos en los que a veces más barreras se encuentran. Teniendo en cuenta, bueno, desde Federación Espacio Castilla-Leonesa, entidad a la que pertenecemos, se hizo hace unos años un estudio sobre la importancia de la participación y el disfrute del ocio y tiempo libre en niños y niñas, y se comprobó que junto con la INICO, de la Universidad de Salamanca, y se comprobó que era el principal indicador de calidad de vida en menores, incluso sobre el dolor, dentro de los de los diferentes indicadores, la participación era uno de los principales indicadores de calidad de vida. Entonces, bueno, pues facilitar entornos en los que puedan participar los niños con los apoyos necesarios, tanto en la oferta pública de ocio, desde los centros cívicos, desde las actividades organizadas por los CEAS, desde incluso hasta la oferta privada, ¿no?, que pueda existir para los niños y niñas de Aranda, ¿no?
Por cierto, en este sentido sí me gustaría hacer un inciso y preguntarte por esas colonias, campamentos de verano, esas colonias urbanas, que desde luego, además es que fuisteis directamente implicados porque los organizasteis a través de Neuromás este pasado verano. ¿Cómo fue la cosa?
Pues mira, la verdad es que, bueno, era nuestra primera experiencia, no como organizando este tipo de actividades, porque sí que lo, como entidad, sí que lo hemos hecho en Burgos, no con el carácter que tenía esta actividad, porque estábamos hablando de una actividad de ocio inclusivo, de un campamento inclusivo. No quiero quitar el mérito, nosotros lo organizamos, pero no quiero quitar el mérito a Lampa de Fuente Minaya, que han sido fueron los precursores un poco de esta iniciativa, que eran los papás y las mamás del cole Educación Especial Fuente Minaya, y el apoyo que tuvimos por parte del
ayuntamiento. Qué gran gente. De paso, ya metemos la cuñita.
y del ayuntamiento de Aranda y del Colegio Fuente Minaya, que nos pidió las instalaciones para poderlo hacer. Bueno, pues en principio salió un
turno
de vacaciones en el cual pudieron acudir 18, en torno a 18 niños y niñas con y sin discapacidad. La verdad es que el nivel de satisfacción de las familias y de los propios niños fue elevado en las valoraciones de funcionamiento del servicio, pues del programa, en este caso del proyecto, fue muy satisfactoria por parte de las familias y por parte de los niños. Y ahora, bueno, pues estamos en colaboración también con las otras entidades, que también estuvieron ahí detrás apoyando un poco esta iniciativa. Estuvieron los compañeros de las diferentes entidades, pues tanto de apoyo al menor ahí en Aranda de Duero como de otras entidades de discapacidad de Aranda. Bueno, pues se está planteando para este año una nueva iniciativa con un carácter más inclusivo, que bueno, pues que de momento están sentados los pilares. Vamos a empezar a ver cómo se puede desarrollar esa iniciativa, porque un poco lo que pretende es favorecer lo que decimos, ¿no? Esos apoyos, los apoyos que precisan nuestros niños dentro de la oferta de ocio para la población en general.
Fíjate, me ha llamado la atención ese dato, ¿no? El ocio, que siempre parece que, valga la redundancia, es ocioso, es decir, es secundario, es, bueno, primero la educación, primero lo académico, primero que desarrollen sus capacidades cognitivas y que, bueno, que tengan también, por supuesto, unos buenos apoyos en el ámbito del bienestar social. Y el ocio. El ocio, que siempre lo dejamos ahí en segunda parte, la importancia que tiene, déjame que recalque o que subraye una cosa, y es para la socialización. Porque a mí me gustaría preguntarte, Roberto, ¿qué papel tenemos la sociedad, la ciudadanía, que no tenemos ningún trastorno de este tipo, ni lo tenemos cerca, ni nos ha tocado en suerte el vivir cerca de una persona con parálisis cerebral, ni tenerlo nosotros mismos? ¿Qué papel tenemos para mejorar su vida y para que tengan una vida más normalizada?
Bien, pues mira, yo esto es un tema que muchas veces tengo la suerte de poderlo compartir con las familias que forman parte de nuestra entidad, tanto de ahí de Aranda como de Burgos, ¿no? Y quizás todavía existe un concepto de la discapacidad muy basado en las limitaciones de la persona. Y no somos conscientes de que al final la sociedad es una sociedad diversa, no hay un canon, ¿no? de persona, ¿no? Y no hay un canon de ideal, ¿no?
Bueno, Roberto, sí, es decir, que los que decimos
el
somos normales,
lo tenemos todos,
eso
pero
es,
no sé si
es
lo alcanzamos, ¿eh?
Eso es. Es decir, yo soy normal. ¿De qué normalidad me estás hablando?
Eso, todos tenemos un canon de lo que es lo ideal, pero nadie lo alcanzamos. Entonces, con todas las frustraciones que se supone, esto va unido también al mundo de la discapacidad, ¿eh? Quizás en mayor medida, ¿no? Por un poco por todos esos cánones que se trasladan, ¿no? Entendemos que para nosotros, para las personas con discapacidad, con parálisis cerebral, es muy importante que se tenga en cuenta y que se apoye el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad. Sí que es cierto que existe una normativa muy extensa en cuanto a la protección de las personas con discapacidad a nivel internacional, con la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a nivel del ordenamiento jurídico español, pero hace falta concretar, se ha hecho muchas cosas, pero hace falta todavía concretar mucho más esa normativa, que se haga efectiva, tanto a nivel de educación, a nivel de atención especializada, facilitar los entornos accesibles, la inclusión laboral, el derecho a la vida afectivo-sexual, el derecho a la conciliación de la vida familiar, no solo de la persona con discapacidad, que también a veces nos olvidamos, ¿no? Que también pueden tener el derecho a poder ejercer esa paternidad y esa maternidad, sino también de las personas cuidadoras. Ese cambio de mentalidad tiene que hacerse extensible no solamente a las... A veces, ponemos el peso en la sociedad como así algo difuso, ¿no? Creemos que tiene que ser en las propias personas, ¿no? Que formamos parte de la sociedad, en las administraciones, en los organismos y en los profesionales también. Los profesionales también es muy importante, ¿no? Que entendamos eso, porque... hay que poner el acento en esa capacidad y poner el acento en la capacidad y en las barreras y en los facilitadores, no en los hándicaps de la persona, porque los hándicaps de la persona al final son lastres, no permiten ver más opciones. Hay que facilitar, hay que solicitar, ¿no? que los apoyos que se ofrezcan sean apoyos reales, que como hablábamos antes en la toma de decisiones, ahora ha habido un cambio muy significativo en cuanto a la modificación de la ley, de la normativa que regula la capacidad de las personas, los antiguos procesos de incapacidad judicial y en el cual ahora la opinión de la persona con discapacidad cobra mucho valor, ¿no? Entonces, sí. como la persona que es la que va a tener que determinar cómo quiere vivir su vida, yeah, ¿no? Entender, y un factor que es fundamental, y yo no me alargo mucho.
Es súper interesante lo que nos estás diciendo, vamos.
Es entender que todos los derechos efectivos de las personas con discapacidad van a ser derechos conquistados por todos los miembros de la sociedad, porque entendemos que a veces se tiende a pensar que los derechos de las personas con discapacidad son privativos de esas personas con discapacidad, pero nos olvidamos que somos seres que evolucionamos y que claro, involucionamos. Claro. Entonces, en algún momento de nuestra vida, seguramente pasemos por un momento en el que, o bien de forma en primera persona, o bien porque tengamos a alguien a nuestro alrededor, van a pasar por una situación de discapacidad y van a requerir de una serie de derechos, de recursos, que... si no entendemos que esto tiene que ser unos derechos universales, no lo vamos a tener tampoco. Entonces, es un poco la visión del principio de solidaridad, ¿no? Social, ¿no? Para entender eso, ¿no? Que en la medida en la que a mí como persona con discapacidad me afecta algo, si tú me apoyas, a ti también te va a beneficiar, ¿no? Hay determinadas cosas que yo a veces cuando llegan alumnos al centro, ¿no? Y les cuento cosas, claro, yo ya tengo unos cuantos años. Entonces, les comento, joder, pues, mira, yo recuerdo que antes cuando yo era un joven, un chaval, un adolescente, digo, no existían bordillos, o sea, existían bordillos para cruzar las calles, digo, ahora mismo todo el mundo lo da por hecho, digo, que esa barrera tiene que estar salvada, ¿no? Para que los papás que van con los cochecitos de los niños no se encuentren con esa dificultad. Digo, si todavía te remontas mucho más atrás, que eso ya me pilla a mí todavía mucho más lejos, digo, los mandos de las televisiones eran para las personas que estaban amputadas y ahora mismo es es un medio que utilizamos. Los sistemas, pues lo que ahora mismo estamos hablando, ¿no? Los sistemas que de control ocular, de dispositivos y demás, que ahora mismo se están implementando en personas con discapacidad, los chavales que están jugando con videojuegos y tal, ya lo utilizan. Sí que aquí hay un factor, que aquí es una de las cosas que el otro día hablando con una mamá me decía, sí que es muy importante que todo, que no nos olvidemos y se ve que es un beneficio para todos, no que se comercialice con ello. Me decía Robert, dice que todos esos productos, dice que al final son un beneficio para todas las personas, no se vean de forma específica para obtener, dirigido a las personas con discapacidad, para obtener rendimiento económico de ello, dice, sino que se vea como una ayuda que sea para todo el mundo en general. Y yo, bueno, pues no te falta razón, ¿no? Cuando hablábamos de este control de estos dispositivos de control, ¿no? O de algún otro dispositivo, ¿no? Que a veces varían los precios y demás.
Parece mentira, pero en pocas décadas los avances que se están produciendo también de mentalidad son importantes. Pero somos impacientes, Roberto. Y nos gustaría que las cosas corrieran más, que fueran más deprisa. Quizá también esa es una enseñanza de las personas con parálisis cerebral, que las cosas hay que celebrarlas siempre que vayan adelante y no dejarlas nunca ir para atrás. Así que yo te agradezco muchísimo esta conversación. Como profesional, se te escapa la pasión por los poros. Te lo agradezco, Roberto. Y si me permites, te comprometo a seguir hablando de estas cuestiones en próximos programas, porque creo que tenéis mucho que enseñar y tenéis mucho que hacernos pensar a la sociedad. Así que gracias de verdad por el trabajo de APACE en Aranda, en Burgos, y por el también lo que hacéis no solo con vuestros usuarios, sino con el resto de la sociedad. Gracias de verdad.
Gracias a vosotros, porque entendemos que este es un proyecto de todos, no es un proyecto solamente de las personas con parálisis cerebral, y es un proyecto de todos como sociedad y como individuos, ¿no? Es un poco lo que decíamos.
Pues en esto estaremos, poniendo cada uno nuestro granito de arena. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias.